Me llamo Almudena Hernando, soy profesora de prehistoria en la Universidad Complutense, o sea, soy arqueóloga, pero en realidad yo nunca he excavado, salvo mis años de formación, porque a partir de un determinado momento me fui con una ONG a América Latina y ahí me encontré con un grupo indígena, que eran los Quechí, que fueron para mí un impacto total porque me di cuenta que entendían el mundo de otra manera, que entendían el espacio de otra manera y el tiempo de otra manera. Entonces empecé a investigar qué es el espacio, porque las personas de nuestra sociedad creemos, bueno, todas las personas de cualquier sociedad creen que la manera de entender el mundo y de ser persona es la que tienen ellos de forma universal. Pero no es así. Con ellos entendí que las distintas, dependiendo cómo es el modo de representación del mundo, se entiende el mundo de una manera y se construye la persona de una manera. Entonces empecé a hacer estudios de cómo se entiende la realidad, qué es el espacio, qué es el tiempo. Entonces empecé a hacer estudios que tenían que ver con antropología, con geografía. Y yo ahora digo que ya no tengo un foco disciplinar, que mi mente es indisciplinada, porque ya no trabajo desde ninguna perspectiva. Pero hay gente que dice que soy arqueóloga, otra que dice que soy antropóloga, porque trabajo con poblaciones indígenas, y entonces me puedes definir como quieras, pero yo no me defino disciplinarmente. La identidad relacional, para mí es la identidad de pertenencia, es un modo de identidad que tenemos todos los seres humanos que es necesario tener para neutralizar la angustia que nos generaría darnos cuenta de la inmensidad del universo y de nuestra incapacidad de controlar ese universo tan complejo. Para que la angustia no nos invada, todos los seres humanos necesitamos sentirnos parte de un grupo del que formamos parte, y eso es lo que yo llamo identidad relacional. Es una identidad donde la persona no se siente un ente aislado, sino que es simplemente parte de un grupo mayor, ¿no? Entonces es una identidad que lo que nos transmite es que no estamos solos en el mundo, que junto con aquellos del grupo con al que pertenecemos vamos a poder sobrevivir. Entonces es una identidad que no se construye a través de la reflexión, se construye, por eso ha sido tan olvidada cuando aparece la individualidad, se construye a través de un conocimiento que yo llamo procedimental, bueno, que se ha llamado procedimental, no lo llamo yo, que es un conocimiento que se construye con el cuerpo, con la vestimenta, la apariencia, ¿no? Las acciones comunes, ¿no? Por ejemplo, si yo oigo hablar a una persona de Argentina, voy a pensar que es de un grupo humano, que son los argentinos, es de Argentina. Le escribo a un espacio y a un grupo humano, porque su cuerpo me lo dice, porque me lo dicen sus labios, porque cómo pone la lengua, cómo ponen los labios, ¿no? El cuerpo, cuando nacemos, aprende a imitar el cuerpo de aquel grupo al que pertenecemos y con eso se ascribe a una pertenencia a ese grupo, ¿no? Esto es la identidad relacional, es una identidad que no es consciente de sí. Si tú ves un grupo de cazadores-recolectores, por ejemplo, siempre se ponen algo en la oreja, en el labio, se pintan de determinada manera que les identifica como parte del grupo. Es una identidad de pertenencia. ¿Cuál es el problema? Que cuando empieza a haber división de funciones en la trayectoria histórica, las personas que hacen cosas diferentes, que van a ser los hombres, empiezan a sentirse diferentes entre sí y empiezan a surgir rasgos de individualidad. Entonces, cuando empieza la individualidad, se empieza a olvidar que la identidad relacional es imprescindible para la supervivencia y se la deja de reconocer. No por eso deja de existir. La identidad relacional es imprescindible. La identidad relacional es una identidad, además, que es la única que hay cuando las sociedades no tienen división de funciones y especialización del trabajo. Cuando solamente tienes sociedades, por ejemplo, de caza-recolección, donde los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras, pero donde no hay hombres que hagan cosas distintas entre sí, ni mujeres que hagan cosas distintas entre sí, sino que todos los hombres hacen lo mismo, todas las mujeres hacen lo mismo, ¿no? En esas condiciones, donde te tienes que imaginar que no haya ni un jefe, ni un chamán, donde nadie haga cosas diferentes, la única identidad que existe es esta, es la identidad relacional. En esta forma de identidad, tú te sientes conectado a todo el grupo, pero te sientes conectado no racionalmente, sino porque eres igual al grupo. Es que esto es difícil pensarlo desde la individualidad, porque en la individualidad tú puedes decir, no, para mí es muy importante la relación, los vínculos, pero tú sabes quién eres de forma separada, tienes una idea del yo, pero en estos grupos no existe una idea del yo, es la instancia última es el propio grupo. Entonces ellos sienten interdependencia entre todos y no solamente entre todos, sino sienten además interdependencia con todo lo vivo, porque como no tienen ciencia, en estos grupos son orales, entonces no se explica lo que nosotros llamamos naturaleza, esos fenómenos no lo explican a través de la razón, a través de la ciencia, sino que para explicarlos se les atribuye el comportamiento del propio grupo social, ¿no? Se les humaniza, o sea, toda la naturaleza tiene espíritu humano y tiene comportamiento humano. Así que estos grupos, donde solo hay identidad relacional, tienen un sentimiento de interdependencia y de cuidado y de empatía con todo lo vivo. ¿Qué sucede cuando empiezan los hombres a hacer cosas diferentes? Va a empezar posiciones de poder, que van a empezar a depositar la seguridad en la tecnología, en la razón, en los cambios que cada vez les dan más control. Y se empiezan a olvidar, como te decía, de que la identidad relacional es esencial para sobrevivir, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es que estos hombres que empiezan a poner la importancia en lo que hacen ellos, que tiene que ver con el poder, con la tecnología y con la razón, lo que van a hacer es impedir que las mujeres se individualicen para que mantengan esa identidad, que es la de cuidado, la de necesidad de interdependencia, de empatía, de vínculo, y en relaciones heterosexuales normativas les garanticen a ellos esa pertenencia y esos vínculos que son imprescindibles, pero que ellos están dejando de saber construir. El problema es que como ellos son los que tienen el poder, los que tienen construyen el discurso político, ellos van ocultando la importancia de lo relacional en el discurso político. Entonces se va a ir construyendo un régimen de verdad que dice que el mundo occidental, que es del que yo hablo, ¿no? Que el mundo occidental ha ido estando seguro, cada vez más seguro, por eso que los hombres han hecho relacionado con el poder, con la tecnología, con la razón, y han ocultado la importancia de lo relacional. Y este es el discurso de verdad en el que cada vez más en la historia nos hemos ido socializando todos, ¿no? No hemos dado importancia consciente a la identidad relacional. Simplemente los hombres la han actuado a través de las mujeres, ¿no? Y las mujeres han seguido con esa identidad relacional que antes tenían todos, los hombres y las mujeres la tenían todos. Fue quedando poco a poco identificada con la identidad de las mujeres. Y eso es lo que entendemos por identidad de género femenina, ¿no? La identidad de género femenina es la identidad relacional. Yo he trabajado con poblaciones orales. Sin división de funciones, he trabajado en Brasil con los Aguá, ¿no? Luego he trabajado con los Quechí en Guatemala, que son agricultores de roza, de palo cavador, que tampoco tienen división de funciones, ¿no? Y he trabajado en Etiopía con Gumuz y Dadsin, que se han considerado sociedades igualitarias, pero en realidad ahí son igualitarias los hombres, pero con las mujeres tienen claras relaciones de dominación. Entonces, bueno, me refiero a esto de identidad relacional, si quieres, con los Aguá, por ejemplo, ¿no? O los Quechí. Los Quechí creen que toda la naturaleza es sagrada. Eso es lo que pasa también con los cazadores-recolectores. O sea, no piensan, porque todo tiene comportamiento humano. Todo tiene comportamiento humano, pero tiene más poder que tú. Así que lo que haces es sacralizarlo, ¿no? Tú vives en una realidad que está llena de vida, que te puede dar la vida y te da la muerte, porque te puede caer un rayo y te mata, que te puede, el río puede dejar de traer agua y te mueres. Entonces, vives en una realidad dinámica, llena de vida y de muerte, que tiene más poder que tú. Así que lo que haces es sacralizarla. Entonces, vivir en una dinámica donde todo es humano, pero donde lo que no tiene forma humana, digamos, tiene más poder que tú. No, no es que se crea en una instancia sagrada como nosotros creemos en Dios o los que creen en Dios, sino que la propia naturaleza es sagrada y tiene más poder. Así que tú tienes que respetar esa naturaleza, porque ella no te pertenece a ti, tú perteneces a la naturaleza. Es una inversión de la relación de poder que va a generar luego la individualidad, ¿no? Y sobre todo la escritura y más tarde Internet, donde nosotros empezamos a interpretar eso que llamamos naturaleza a través de mecánicas causales derivadas de la ciencia, y entonces creemos que tenemos poder sobre ello. Pero en estas sociedades, no. Quien tiene poder es la propia naturaleza y tú eres parte de eso, ¿no? Entonces tienes que cuidarla. Yo he leído hace poco un libro que me parece una obra maestra, que es se ha traducido aquí, son las memorias de un chamán Yanomami, se llama La caída del cielo, y es puro pensamiento oral, o sea, te refleja perfectamente cómo entiende el mundo alguien, esto es un chamán Yanomami. Es decir, cazador-recolector, tienen algo de horticultura, pero ¿cómo entiende esta realidad donde todo tiene espíritu y comportamiento humano, ¿no? Donde estás metido en una realidad llena de espíritus, donde si hay fertilidad en la tierra es porque el espíritu de la tierra, el espíritu de la fertilidad, pero que es humano, se la da a la tierra, ¿no? Es toda una comprensión de la realidad que es opuesta a cómo se entiende la realidad en el capitalismo individualizado, ¿no? Donde lo consideras un modo de, bueno, un instrumento para tu supervivencia, donde extraes los recursos de la tierra, ¿no? Por otra parte, estos grupos que tienen esta visión de la naturaleza y por tanto la cuidan, tienen una visión del espacio también que es distinta de la nuestra porque son sociedades orales. Y en las sociedades orales, cuando tú no tienes escritura, no tienes mapas. El mundo tiene las dimensiones de lo que tú puedes recorrer, porque lo demás no lo conoces. Porque nadie lo representa en un mapa que tú puedes leer. Así que el mundo tiene otras dimensiones de espacio y de tiempo, porque por otra parte, en estas sociedades, como no hay tecnología, control tecnológico, tú no quieres que las circunstancias cambien, porque tú solo sabes que vas a sobrevivir si las circunstancias se mantienen como están, ¿no? Es esto de más vale malo conocido que bueno por conocer, que es sabiduría premoderna, ¿no? Entonces, no buscas el cambio. Cuanto menos complejidad socioeconómica hay en un grupo humano, menos se persigue el cambio. Tú quieres que las cosas sigan siendo como son, ¿no? Es esta resistencia al cambio, pero es una resistencia absolutamente lógica, no es una resistencia, es simplemente que no hay una búsqueda del cambio, porque tú sabes que sobrevives si las cosas se mantienen y además tú vas a hacer un discurso que es que tienes que mantener el modo de vida porque fue el modo de vida que en la instancia sagrada, en el mito de origen, te enseñó a hacer. Entonces, como tú dependes de la instancia sagrada, no vas a contradecir los deseos y las enseñanzas de la instancia sagrada. Entonces, por todo eso se frena el cambio, con lo cual el tiempo es una dimensión que no está organizada en un tiempo lineal, como hacemos nosotros en la individualidad. El tiempo lineal consiste, o sea, está estructurado alrededor de los cambios. Si yo hoy hago cosas distintas de las que hice ayer, proyecto a futuro, que mañana voy a hacer cosas distintas de las de hoy, y se nos abre una percepción del tiempo lineal, de pasado, presente y futuro diferente. Pero en estos grupos, como no hay cambio, el tiempo es un puro presente. O cuando empieza la agricultura no intensiva, es algo cíclico, ¿no? Yo siembro, cosecho, pero no quiero que nada cambie. Las cosas van a empezar a cambiar cuando empieza la agricultura intensiva, o sea, cuando cada vez hay más empieza a haber más población, más presión demográfica, empiezas a cambiar ya la seguridad que te da en la caza-recolección, la seguridad te la da las alianzas con otros grupos, los intercambios, la reciprocidad. Pero cuando empieza la agricultura y empiezas a almacenar un poco, empiezas a pensar que quizá estás más seguro si tú almacenas más que el otro y entonces no quieres repartir, ¿no? Entonces, cuando empiezas a almacenar y entonces se empieza a generar agricultura intensiva para tener más producción, se va rompiendo la reciprocidad y ahí empieza ya a romperse un poco el ciclo del tiempo. O sea, porque con eso que has almacenado, puedes empezar a hacer intercambios, puedes empezar a ganar riqueza. Entonces, el futuro empieza a ser un poco distinto del presente, que a su vez es un poco distinto del pasado. Y se empieza a abrir esta sensación de tiempo más lineal. Pero esto es un proceso histórico. O sea, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando la percepción del espacio? Es paralelo a cómo va cambiando esta percepción del tiempo. Y va, es paralelo a cómo va apareciendo rasgos de individualidad. Porque todo esto pasa a medida que hay hombres, básicamente, que empiezan a acumular un poco más, a tener un poco más poder que otros hombres. Empieza la diferenciación social, ¿no? Y empiezan rasgos de individualidad, que al principio no son. No tienen que ver con la individualidad que luego se va a generar en la escritura, que se dispara la individualidad, ¿no? Al principio, la diferencia entre los hombres va a pasar por mecanismos de conocimiento procedimental. O sea, en lugar de vestirse ya igual que el grupo, se van a vestir de forma distinta. Se van a vestir de jefes, por ejemplo, o se van a vestir de guerreros, o se van a vestir de sacerdotes. Entonces, empieza a diferenciarse las personas, los hombres entre sí, empiezan a diferenciarse a través de mecanismos de conocimiento procedimental. Lo que pasa es que eso llega a un momento en que ya no es suficiente para seguir lo que yo llamo la corriente de la historia. Entonces, si quieres, te explico qué es lo que entiendo por corriente de la historia. Yo hablo de corriente de la historia, la corriente de la historia, para referirme al proceso de transformaciones del mundo occidental, ¿vale? Yo hablo del mundo occidental y lo comparo a una corriente fluvial, ¿no? Que empieza en un, yo lo comparo en el libro al Amazonas, que empieza en un riachuelito, ¿no? Muy pequeñito en los Andes y va a medida que va descendiendo, desciendo hasta alcanzar el mar, pues va ganando caudal y va ganando velocidad, ¿no? Hasta la desembocadura que tiene 200 y pico kilómetros, ¿no? De anchura. Cada vez más velocidad y más caudal, más caudal y más caudal, ¿no? Eso para mí ha sido la historia. ¿En qué consiste el caudal de la historia? Para mí consiste en el aumento imparable de la complejidad socioeconómica, o sea, de la división de funciones, especiación del trabajo y consecuente individualización de las personas que ocupaban esas posiciones diferenciadas, ¿no? Cada vez en el proceso histórico del mundo occidental ha habido gente que hacía cada vez más cosas diferentes y que a su vez tenían más diferenciadas las posiciones de poder. Digamos que la individualidad es la contraparte identitaria de tu posición de especialización o de diferencia dentro de una sociedad. Eso es la individualización, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a tener sensación de que controlas algo, es porque entiendes sus mecanismos y ya dejan de ser humanos, porque los estás entendiendo la mecánica. Entonces, empiezas a separar la persona de ese fenómeno, ¿no? Los cazadores-recolectores se sienten en una realidad donde todo es humano. Cuando empiezas a decir, no, esto ya lo controlo, que es la agricultura, y yo ya entiendo que tengo que meter regadío, y entonces ya dices, ah, pues la tierra ya no es sagrada, porque le estoy metiendo agricultura intensiva, el poder lo tengo yo. Entonces, a medida que va abriendo hombres que tienen posiciones de poder y de control sobre el mundo, empieza a diferenciarse las posiciones también entre ellos, porque a más control, más poder, más individualización y más diferencia con otros hombres que en esa misma sociedad tienen menos posiciones de control. O sea, para que aumente el control de la gente que el grado de individualidad de la gente que está más arriba, Tiene que haber gente en posiciones intermedias y bajas, hombres que hagan cosas menos especializadas para que esto más especializado se sostenga. Entonces, empieza, las mujeres se quedan siempre en lo relacional hasta llegar a la modernidad, pero los hombres empiezan a diferenciarse en sus posiciones de poder, de trabajo y de grado de individualización. Entonces, a medida que van teniendo más control, van cada vez buscando más cambio. Así que van promoviendo más cambio social. Como son ellos los que hacen, están en el poder y hacen, construyen el discurso en el que nos socializamos, en el que se socializa el resto del grupo, ellos van creando, digamos, van construyendo una idea de que la sociedad estará mejor si sigue cambiando más y sigue teniendo más control tecnológico. Y en eso se socializa toda la población. Así que toda la población va a ir cada vez cambiando más y teniendo más aceptado el cambio y la idealización de la tecnología. O sea, el sujeto crea la cultura y la cultura va modelando a los siguientes sujetos, que van creando otra cultura cada vez más especializada, más individualizada, más organizada a través de los cambios, ¿no? Yo pongo muchas veces, cuando hablo de estas cosas, el ejemplo de Mark Zuckerberg y Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg se educa, o sea, nace y se socializa en una sociedad que es la norteamericana, que idealiza el cambio, el ser emprendedor, el éxito económico, ¿no? Entonces, él se socializa así, tiene una determinada subjetividad que está construida así. Entonces, él va a Harvard y se encuentra que hay una necesidad de comunicación y desarrolla, no se sabe si se inventa, pero desarrolla un instrumento de comunicación que es Facebook. Él lo puede hacer porque tiene una determinada subjetividad y un determinado entrenamiento y una determinada formación. La gente empieza a utilizar Facebook porque él, que está socializado así, se la ha inventado, o lo ha desarrollado. Entonces, porque la gente utiliza Facebook, se empieza a transformar subjetivamente. Y esa gente que ya tiene otra subjetividad porque empieza a conectarse a través de Internet y cuelga sus cosas en Facebook. Se le va a ocurrir, por ejemplo, Instagram o TikTok. Entonces, la gente joven empieza a utilizar Instagram o TikTok y entonces empiezan a cambiar su subjetividad. Y porque son distintos, se les va a ocurrir otra cosa. O sea, el sujeto construye la cultura y la cultura va transformando al sujeto. Yo creo que esto no se tiene en cuenta muchas veces cuando se habla de historia, que se proyecta no solamente a cualquier época histórica, sino incluso a la prehistoria, se proyecta la subjetividad del presente. Y esto es un error tremendo, porque la subjetividad está representando la lógica cultural de tu propio momento. Para mí son una relación fractal. Entonces, o sea, la cultura tiene la estructura de la gente que está en el poder en ese momento, ¿vale? O sea, la subjetividad de los hombres que lideran el orden social tiene una estructura y esa estructura a través de las instituciones, de los sistemas de enseñanza, de comunicación, etcétera, va trasladándose a toda la socialización y entonces la gente que va creciendo en esa sociedad va siendo modelada a través de esos parámetros de subjetividad que tenían los que lideraban el mundo, ¿no? Entonces, pues, vamos así transformándonos. Entonces, todo esto, estoy en la corriente. Y no se me olvida, todo esto es un proceso imparable, porque a medida que hay más cambio, la sociedad y la gente cada vez quiere más cambio, entonces va a producir más cambio, va a cambiar la subjetividad. Pero llega un momento en las trayectorias, en nuestra trayectoria histórica, en la que ya el cambio en condiciones de oralidad, estamos en la prehistoria, ¿no? Ya habían aparecido. O sea, un control de la naturaleza que habíamos llegado a la edad del hierro, ¿no? Que aparecía una agricultura súper intensiva, la construcción de las grandes fortificaciones, de las grandes ciudades, en condiciones de oralidad. Y los hombres que estaban en el poder tenían cada vez ya más diferencia entre sí y los que estaban arriba, un nivel de individualización, pero procedimental, muy alto. Y como si tú estás, tienes una subjetividad que lo que hace es buscar el cambio, esto es imparable. O sea, si tú estás educado en que lo bueno es el cambio y lo que te da seguridad la tecnología, vas a seguir queriendo hacer eso. Pero en condiciones de oralidad ya no se podía avanzar, ya no podía haber más control, ya no podía haber más tecnología. Porque ya, porque no tenías ciencia, así que ya no podías controlar más la naturaleza de lo que ya la controlabas. Entonces, en ese momento, la propia cultura, y yo creo que esto ha pasado dos veces en la trayectoria histórica, la propia cultura desarrolla una herramienta. Es como si ese caudal de esa corriente de aumento de la complejidad y de la individualidad hubiera llegado a un dique, ¿no? Yo hablo de un dique. Y ya no podría, no hubiera podido pasar. Y podría haber colapsado la sociedad, pero no colapsó, porque la propia cultura desarrolló una herramienta que permitió abrir el dique y que la corriente siguiera con mucha más velocidad y mucha más fuerza, ¿no? En el primer caso, que yo te digo que creo que se ha pasado dos veces, esa herramienta fue la escritura alfabética. La escritura alfabética es el desarrollo, a lo largo de 3.000 años, de un instrumento que era la escritura cuneiforme, la primera escritura, que aparece en el tercer milenio, que fue un instrumento para gestionar la riqueza, para administrar la riqueza de esos grandes templos y palacios del final de la prehistoria, ¿no? Tenías la acumulación de estos, tenían los príncipes de Hallstatt y la orfebrería de la Tenny y los grandes templos y ciudades de Mesopotamia, y etcétera. Entonces ahí aparece un instrumento para organizar la riqueza de estos primeros templos, grandes templos, que es una escritura. Entonces, esto se va a ir desarrollando, se va a ir perfeccionando hasta que aparece en el siglo VIII antes de Cristo la escritura alfabética. La escritura alfabética transforma a quien la utiliza. Es un instrumento que es la llave para abrir el dique del freno a que el cambio continúe. Porque la escritura alfabética lo que te hace es transformar la construcción de la persona. No sé si quieres que hablemos de esto ahora o que lo sigamos. Escritura alfabética transforma a la persona porque lo que hace, a diferencia de cualquier otro sistema de escritura, es representar con muy pocos signos que todo el mundo puede aprender, 28 signos, representa literalmente lo que hablamos. ¿No? Literalmente lo que hablamos. O sea, con la escritura alfabética yo estoy explicando qué es la escritura alfabética. Y escribimos eso. No escribimos un ideograma, no escribimos, ¿no?, un signo que representa iconográficamente algo. Escribimos lo que pensamos. Así que con la escritura alfabética se abre una instancia de realidad que es el pensamiento. ¿Y de dónde sale el pensamiento? Entonces empieza a tomar conciencia de la existencia de la mente. Y se empieza a considerar que la persona está formada por un cuerpo fijo y por una interioridad transformable, a la que llamamos mente o alma o yo. Y esto resulta de la escritura alfabética. Hasta que no hay escritura alfabética, la persona se considera integrada solo por un cuerpo y afectada por sustancias o por los espíritus en los que cree, ¿no? Por mal de ojo, por espíritus que te ayudan o que te perjudican, ¿no? No hay conciencia de la existencia de la mente. La identidad no es todo el conocimiento procedimental. La identidad no es reflexiva. Con la escritura alfabética, la persona empieza a tener la sensación de que lo que es, la clave de lo que es, está contenida en su interior, en la mente. La mente es digamos, la instancia en donde se contienen los deseos, los pensamientos, las emociones. Entonces, esto va a disparar la individualidad, la va a disparar, porque ya las personas no se diferencian porque se visten de forma distinta, porque hacen cosas distintas, sino que se va a diferenciar por el contenido de su mente. ¿Por qué pensamos, no? ¿Por qué deseamos? Entonces, esto va a disparar la individualidad. Pero al mismo tiempo, la escritura alfabética permite el desarrollo de la ciencia, de la física, de las matemáticas. Entonces, eso permite explicar mecánicas del funcionamiento de la realidad en un nivel que no se puede explicar sin la ciencia. Entonces te permite aumentar mucho el control. Entonces cambia la relación de poder. Es que la instancia sagrada no es ya la tierra, la realidad a la que tú perteneces, sino que eso que antes se consideraba sagrado te pertenece a ti. Empieza una relación de apropiación de eso que tú puedes explicar a través de la ciencia. Consideras que ya el agente del poder eres tú y empieza una relación de extractivista, ¿no? Con la naturaleza, que va a ir aumentando a medida que aumente la ciencia, y esto es un proceso histórico, y aumente la individualización. O sea, lo que va a pasar es que en la historia, cuando tienes escritura, la gente, los hombres van a tener, porque uno de los mecanismos fundamentales para impedir que las mujeres se individualicen es impedirles que aprendan a leer y escribir, para que se mantengan, sigan manteniéndose en la identidad relacional, ¿no? Pero los hombres que van accediendo a la lectura y a la escritura cada vez tienen posiciones más especializadas, de pensamiento más abstracto, van controlando más el mundo, empiezan a extenderse a otros territorios, ¿no? A colonizar América, a extraer recursos de otros continentes, a explotar a personas de otros continentes, ¿vale? Empieza cada vez más, más, más la individualización de los hombres que rigen el mundo occidental, la apropiación y extracción de recursos humanos y no humanos de los grupos que no son ellos, ¿no? De la explotación del trabajo de las mujeres, que eso sí, esto se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Y entonces esto va aumentando, aumentando, aumentando. Llegamos al siglo XVIII y empieza la idealización de esta manera de entender qué es lo que nos da seguridad. Llega la Ilustración, ¿no? Y llega el siglo de las luces, que te dice que lo que nos hace diferentes y nos da seguridad es la razón. Y esto llega a la Revolución Francesa, que consagra los derechos del individuo masculino y el ciudadano masculino. Y cada vez más individualización, más capitalismo, ¿no? El capitalismo coincide, el capitalismo mercantil, con la expansión de la imprenta. Cuando empiezan los hombres a extenderse, ¿no? La escritura entre los hombres, empieza a haber cada vez más hombres que hacen cosas más diferentes y esta lógica de apropiación y cada vez se aumenta más. Entonces llega esto a idealizarse, te digo, en el siglo XVIII y llegamos al siglo XIX con el capitalismo industrial. Entonces, cada vez hay más individualización, la corriente sigue cada vez más, más caudal, más velocidad, más cambios, más individualización y llega un momento en que esto habría encontrado otro dique. Porque ya con los recursos de la escritura habíamos llegado a un punto del capitalismo, que es el capitalismo financiero, que ya estábamos conectando las dinámicas económicas de territorios lejanos, ¿no? Y ya con la escritura no se podría haber seguido avanzando en ese proceso de aumento de la complejidad y de la individualización, ni de la apropiación, ni del extractivismo. Y en ese momento, igual que pasó con la escritura, la propia cultura desarrolla otra llave, que va a ser Internet y la red, que permite abrir ese dique y va a hacer que se dispare más la individualidad. La cultura transforma la subjetividad, entonces es un crecimiento exponencial, como tú dices, es como en progresión geométrica. O sea, eso es lo que hay que entender bien, que se transforma la subjetividad. O sea, tú no mantienes. Esto para mí es muy importante porque tú no mantienes un crecimiento que sería en progresión aritmética, suponiendo que las personas siguen siendo las mismas. Es que las personas no son las mismas. Las personas transforman su subjetividad. Entonces, a medida que avanza el capitalismo, las personas cada vez están más individualizadas. Entonces, va a buscar un nivel de cambio, porque van a tener un nivel de individualización, porque van a tener un nivel de especialización cada vez mayor. Y esto es un crecimiento exponencial que se dispara. Y lo que pasa con Internet es que al empezar a utilizarlo, igual que cuando empiezas a utilizar la escritura, la persona transforma la construcción de la persona. Cuando empiezas a utilizar Internet, la persona se transforma en su construcción. Entonces, hace que se dispare el capitalismo. O sea, para mí el capitalismo es solamente una fase que va cambiando en su modalidad de un régimen de verdad, que para mí es el patriarcal, que consiste en idealizar el cambio, la razón, la tecnología, que eso se asocia necesariamente a la explotación de alguien, aparte de la dominación sobre las mujeres para que garanticen los vínculos, ¿no? Pero a medida que va aumentando esta idealización del control, esta sensación de yo no soy lo que me rodea, yo soy algo diferente a lo que me rodea, yo no soy como mi grupo, yo soy alguien diferente de mi grupo y lo que quieres es seguir siendo diferente porque te construyes así, ¿vale? Entonces, es eso que es el capitalismo en su forma económica y social, es yo, para mí, la traslación del régimen de verdad del patriarcado. ¿Qué es para mí el régimen de verdad del patriarcado? Yo hablo del concepto de régimen de verdad, que para mí es muy importante, de Foucault. Foucault hablaba del régimen de verdad para decir que no es posible entender el poder sin entender que siempre se asocia a una verdad. Es decir, que si nosotros pensamos en el poder como algo autoritario, no vamos a entender lo que es el poder. Porque el poder autoritario existe, pero el poder autoritario lo percibes y te rebelas, te puedes rebelar. Que lo importante del poder es darse cuenta de que si se puede imponer, es porque la gente cree que son verdad los principios que lo alimentan. No se puede cuestionar la verdad en la que se sostiene ese poder. Yo eso lo veo muy claro, por ejemplo, en la historia, en cómo las mujeres han reproducido la verdad de que los hombres tenían más derechos que ellas, ¿no? Cómo las mujeres han participado en la reproducción de un sistema de dominación donde ellas eran las dominadas, donde ellas eran las subordinadas, pero ellas han reproducido ese. ¿Por qué? Porque es un régimen de verdad. O sea, porque la población cree que es verdad lo que dice el poder, los principios en los que se basa el poder. Entonces, los hombres han creado un régimen de verdad en donde no tenía cabida la importancia de lo comunitario, la importancia de la reciprocidad. No tenía cabida esa. Entonces, han reproducido ese régimen de verdad. Y toda la sociedad lo queremos y lo reproducimos, aunque no nos demos cuenta, estamos contribuyendo a ello. El régimen de verdad afecta a todos los miembros del orden social, ¿no? Entonces, las mujeres nos fuimos socializando siempre a lo largo de toda la historia, en un sistema, en un régimen de verdad, en una lógica en la que lo que es importante es la tecnología, es el cambio, es lo que hacen los hombres. Nosotros estábamos ahí con los cuidados, los vínculos. Entonces llega el siglo XIX, las mujeres empiezan a aprender a leer y escribir, se empiezan a especializar y entonces empiezan a individualizarse. Pero claro, ellas no pueden abandonar la construcción de lo relacional porque a ellas nadie se lo garantiza y es imprescindible lo relacional. Así que las mujeres combinamos dos modos de identidad que son contradictorios. La individualidad, las mujeres modernizadas, las mujeres privilegiadas del norte global a partir de la modernidad, combinamos la identidad, la individualidad y la identidad relacional, porque no la podemos dejar. Entonces son dos modos contradictorios, ¿no? De identidad, porque tienen estructuras distintas, de espacio, de tiempo, de la importancia que le das al vínculo o la importancia que le das al yo, ¿no? Pero nosotras las combinamos y los hombres que no, que quieren salirse de la masculinidad hegemónica también la combinan, pero son muy pocos. Las mujeres somos las mayoritarias combinando las dos cosas. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres hemos sido en toda la historia socializadas en que lo importante es lo que hacen los hombres. ¿Y qué es lo que hacen los hombres? La tecnología, la ciencia, la razón. Insisto siempre en esto, ¿no? Entonces, entramos en el siglo XIX, nos individualizamos, pero nos metemos en ese régimen de verdad. Nos individualizamos con la individualidad que han tenido los hombres y que soporta las verdades de este orden capitalista. Entonces, las mujeres aprendemos a leernos a nosotras mismas a través de los ojos del régimen de verdad. O sea, yo digo siempre que Nosotras aprendemos a valorarnos a través de nuestro trabajo intelectual, de nuestro puesto de trabajo, de nuestros resultados artísticos, de lo que tiene que ver con la productividad de la mente, del éxito económico, de la posición de reconocimiento, de prestigio en la sociedad. Las mujeres nos valoramos por esto y las mujeres no pasamos, no cambiamos el régimen de verdad, no pasamos al orden de lo político la importancia de lo relacional, porque nosotras mismas no lo valoramos, se lo estamos dejando en manos de mujeres precarias. Son las mujeres precarias son las que están haciendo las tareas de cuidados, de nosotras atendemos los vínculos que son gratificantes y mantenemos, soportamos a los hombres, soportamos vincularmente, quiero decir, a los hombres con los que nos emparejamos en relaciones heterosexuales. Pero no valoramos políticamente el trabajo doméstico, no valoramos políticamente el trabajo de los cuidados, no lo valoramos políticamente, no lo pasamos al régimen de verdad. Así que estamos contribuyendo a que siga aumentando un régimen de verdad, un régimen político en la que lo importante es la productividad, el pensamiento. Y nos valoramos a nosotras mismas a través de esos ojos. ¿Y qué hacemos con el cuerpo? Nos seguimos colocando en posiciones de subordinación. Nos seguimos, yo digo también siempre, nos seguimos depilando, tiñendo, digamos, nos presentamos con un cuerpo inmaduro porque es la condición de que los hombres, la mirada patriarcal, nos desee, nos busque. Pero nosotras a nosotras mismas nos vemos, tenemos unos cánones de belleza que nos vemos guapas si cumplimos esa expectativa que no es consciente porque es procedimental de inmadurez. Entonces nos seguimos colocando en posiciones de inmadurez al mismo tiempo que reproducimos régimen de verdad patriarcal. O sea, nosotras reproducimos orden patriarcal, aunque con la cabeza el feminismo esté luchando por la igualdad, pero no se da cuenta de que para luchar por la igualdad, la clave no está en que tengamos los mismos derechos que los hombres y nada más, sino la clave está en pasar al orden político la importancia de lo relacional, es decir, que los hombres empiecen a ocuparse de lo relacional, que eso pase a ser valorado y pagado socialmente. Hasta que no tenga valor económico, la construcción de, o sea, el trabajo doméstico, hasta que no tenga valor económico, eso no es valorado socialmente, ¿no?
Gracias. Cuántas cosas. Claro, hay, por lo que hasta lo poquito que he oído, a veces como que hay dos visiones allí, ¿no? Que una sería la valoración económica de estos cuidados o de el trabajo que se hace de cara al interior de las casas, ¿no? Sobre todo de las curas y tal. Pero también hay otra visión que creo que también es feminista, ¿no? Que tal vez sea más revolucionaria, ¿no? Pues intentar acabar con este sistema económico en general, no, no sé de qué manera sería, ¿no? Porque la parte económica pues es problemática tal vez de por sí, ¿no? También un poco, o cómo lo verías tú.
O sea, ¿cómo acabar con este sistema, dices?
Sí, la solución sería esto de, ¿no? De darle una economía dentro de las casas, por ejemplo, que puede ser un primer paso, pero si sigue existiendo por ahí el Banco Mundial, por ejemplo, o el Fondo Monetario Internacional, digo, no sé.
O sea, a ver, yo creo que para acabar con el sistema es muy difícil, porque estamos todos subjetivados en este sistema. O sea, yo creo que para acabar con el sistema hay que empezar por ser consciente de las contradicciones de lo que hacemos, ser consciente de que todos, por ejemplo, ahora estamos contribuyendo al aumento del capitalismo de las plataformas a base de utilizar plataformas, ¿no? Nosotros estamos dando nuestros datos de comportamiento que permite que nos manipulen y que nos orienten al consumo, y eso hace que se estén enriqueciendo estratosféricamente los hombres que controlan las plataformas, pero nosotros estamos contribuyendo a eso. O sea, para mí la clave está en que contribuimos a lo que nos perjudica. contribuimos participando de manera inconsciente, o sea, no reflexión. A ver, no, hay que tener en cuenta lo que hacemos en niveles inconscientes para poder transformar verdaderamente el orden social. O sea, para mí la clave está en que con la cabeza tenemos claro lo que habría que hacer, pero como inconscientemente seguimos actuando de otra manera, estamos reproduciendo el sistema. Entonces, ¿cómo se puede acabar con este orden? Yo creo que esto pasa por bajar los niveles de individualidad y aumentar los niveles de identidad relacional. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque esto es complicadísimo. Porque es complicadísimo porque aumentar la individualidad es facilísimo. Tú aumentas la distancia emocional con el mundo. Tú utilizas instrumentos como Internet, donde lo que haces es alejar cada vez más el contacto de la persona con la realidad. Ya nos relacionamos a base de representaciones virtuales y digitales y vas aumentando la individualidad. Pero ¿cómo bajas la individualidad? Porque esta sociedad te premia por tus logros asociados a valores de la individualidad. Entonces, ¿cómo bajas ese nivel? Tienes que dejar de buscar el reconocimiento o incluso o sea, tienes que renunciar al reconocimiento social. Y esto es muy difícil. O sea, yo creo que hay que hacer una renuncia narcisista. Muy difícil de hacer. Porque no solamente porque la sociedad te va a decir que si tú no estás en esta hiperproductividad autoexplotadora de ti mismo, de ti misma, porque es lo que estás haciendo para que el caudal siga, si tú renuncias a eso, no es que la sociedad te va a decir que eres un vago, que eres una persona que no tiene ambiciones, es que tú vas a pensar eso de ti misma. Es que tú vas a pensar que yo, si es que esto yo tengo potencial para hacer esto y no lo hago porque yo prefiero estar hablando con mis amigos. Esto que es identidad relacional. Esto no nos lo permitimos. ¿Por qué? Porque nos leemos a nosotros mismos a través del régimen de verdad. ¿Me entiendes? Entonces, para mí lo difícil, ¿cómo se cambia el sistema? Hay que hacer una reflexión de cuál es nuestro comportamiento. En el nivel procedimental e inconsciente, cuál es nuestro comportamiento y cómo eso está contribuyendo a que aumente el caudal de la corriente. Entonces, cambiar ese comportamiento. Pero esto es muy difícil. Habría que bajar los niveles de conexión por Internet. O sea, yo creo que lo de prohibir los móviles en los colegios es fundamental. Habría que abrir espacios para la comunicación, espacios tanto físicos como espacios de tiempo, temporales. O sea, esto, reducir la jornada de trabajo me parece esencial. Y habría que ir pasando, construyendo una verdad en la que construir los vínculos sea considerado como parte del mecanismo que nos salvará. Y esa. Si eso se convirtiera en verdad y la sociedad lo empezara a hacer, cambiaría el orden socioeconómico. Pero esto no se va a hacer desde la gente, porque la gente que está en el poder está tan individualizada, tan desconectada, si vemos los líderes que tenemos ahora, tan desconectados, tan distanciados, ya es una sensación de distancia emocional, de falta de empatía. Absolutamente patológica, ¿no? Si vemos a los líderes del mundo, absolutamente patológica. Como ellos son los que van creando a través de las instituciones de enseñanza y a través de los medios de difusión, van creando las verdades en las que socializa el resto de la gente, no son verdades conscientes, ¿eh? Es que esto hay que entenderlo. Cuando habla de régimen de verdad, no es una verdad en la que tú puedes pensar si es verdad o si es mentira. No, es aquello que das por sentado. O sea, nuestra sociedad da por sentado. Fíjate, la gente tan precaria da por sentado que hay que seguir en este régimen de hiperproductividad. No tenemos tiempo para estar parados. No tenemos tiempo porque no nos permite ni el trabajo, o sea, no nos pagarían, no nos reconoceríamos como valiosos. Entonces, eso es el régimen de verdad. Entonces, Me parece que no se puede cambiar la macropolítica, lo único que podemos hacer es escaparnos un poco, escaparnos completamente del sistema y empezar a construir comunidades, digamos, donde haya una renuncia a ser reconocidos por la sociedad, que pase por un mayor vínculo, pero esto es muy complicado, porque o sea, tendríamos que empezar a cambiar los instrumentos de relación con el mundo, tendríamos que parar Internet, bajar el nivel de Internet. Y esto no lo va a hacer la gente, porque la gente considera que Internet, es verdad, te da muchas facilidades para muchas cosas. O sea, todo tiene, es mucha trampa. Foucault decía que el poder tiene un lado de potencia, que es lo que engancha, ¿vale? Y ese poder potencia. O sea, tú puedes hacer por Internet, nos hemos podido comunicar nosotros, ¿no? Y podemos, no sé, realizar proyectos con el otro lado del mundo y podemos comunicarnos como pasó en la pandemia con nuestra familia. O sea, te da unas ventajas tan grandes que te parece que te está aumentando las posibilidades de conexión con el mundo, pero Internet lo que te hace es alejar emocionalmente del mundo, porque no te relacionas directamente con las personas, te relacionas a través de representaciones que se cuelgan en representaciones virtuales o digitales, ¿sabes? Entonces, nos estamos alejando emocionalmente y es difícil hacerle entender eso a la gente, porque ya necesitamos Internet, porque Internet forma parte de nuestro sistema, forma parte de nuestra subjetividad. O sea, yo he venido en metro y es que yo me voy fijando cada vez que cojo el metro. Y es que ya, vamos, yo me incluyo todo, o sea, yo he ido poniendo mensajes, contestando mails, contestando, ¿entiendes? Estamos ya enganchados a Internet y Internet nos construye. Entonces, es muy difícil cambiar el sistema porque tendríamos que empezar por darnos cuenta de esto. No, no es solo de que las teorías de, yo por supuesto comparto, de ecofeminismo, de... No basta con eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo subjetivamente?
Es lo que llamas tú la poshistoria, ¿no?
Claro, para mí la poshistoria es... Es esa fase de la historia que está definida por la relación con el mundo a través de Internet y de la red. O sea, para mí ha habido tres fases históricas. Está la prehistoria, definida por la oralidad. Ahora mismo hay poblaciones orales en todo el planeta, los cazadores-recolectores, ¿no? Pero nosotros fueron esas sociedades que precedieron a las de nuestra trayectoria, a las de la escritura. Por eso hay gente que considera a las sociedades orales como inferiores, como embrionarias. No, ¿eh? La oralidad construye el mundo y a la persona de una forma estructuralmente distinta a cómo la construye la escritura, pero tan compleja como la de la escritura, solo que se organiza de otra manera, el tiempo, el espacio, la mente, todo, ¿vale? Es que lo quiero dejar claro, porque si no, parece que se puede decir los cazadores-recolectores actuales pertenecen a la prehistoria, y esto lo que hace mucha gente, claro, que los desprecia, ¿no? O sea, primitivos, ¿no? No, ¿vale? Es un modo de relación con el mundo muy complejo, tanto como el de la escritura. Pero luego aparece la escritura y eso define una fase en nuestra historia, o sea, en nuestro proceso histórico, que es lo que hemos llamado historia. Para mí, la poshistoria es esa fase de nuestra trayectoria que está definida por la relación con el mundo a través de Internet y de la red, que también construye el mundo de otra manera y a la persona de otra manera. Para mí, la poshistoria, yo pongo el año cero de nacimiento de la poshistoria en marzo de 2020, que es el momento en el que se decreta el aislamiento por la pandemia y que obliga a todo el mundo a resetearse, a resetear, como terminología que ya es informática, ¿no? A resetear nuestras relaciones a través de Internet. O sea, nos obliga a introducirnos en esta nueva fase histórica. Y pasan todas las relaciones personales, todas las relaciones profesionales, van a pasar por Internet a partir de ese momento porque fue necesario y ya nos modelamos subjetivamente de una manera en la que continuamos. ¿Vale? O sea, lo que hizo la pandemia es precipitar ese proceso que venía arrastrándose desde finales de los años 60, del inicio de Internet, que también fue un instrumento para otros fines, ¿no? Que se demostró que era útil, se fue expandiendo y ya, igual que la escritura, quien lo utiliza se transforma. Entonces, para mí la poshistoria es la fase de la historia definida por la relación con el mundo a través de Internet que modifica el mundo tal como lo entendemos y modifica cómo construimos a la persona.
Es muy reciente. Si es desde 2020.
Es muy reciente, pero es porque es la corriente de la historia, tiene una aceleración cada vez mayor, porque es una progresión geométrica exponencial, ¿no? Entonces va muy deprisa el cambio, va muy deprisa el cambio y lo estamos viendo, ¿no? O sea, a través de Internet lo que hacemos es construir la realidad a través de representaciones virtuales o digitales de la realidad. Por ejemplo, te pongo el caso del espacio, que dijimos con cazadores-recolectores, el espacio tiene las dimensiones de lo que puedes recorrer, no tienes mapas. Cuando entramos en la escritura, hay mapas, así que el mundo tiene las dimensiones de lo que alguien ha representado en un mapa. Entonces, para ti, el mundo está integrado por todo aquello que alguien representó, aunque tú no hayas sido ahí. Pero tú, nosotros, o sea, lo que tú haces es, en la escritura, es aplicar las referencias del mapa a la realidad y ya dejas el mapa y te mueves por la realidad. Lo mismo pasa con las personas. Tú tienes ciencia y tú puedes estar dedicándote a tus abstracciones científicas, pero luego dejas el trabajo y te relacionas personalmente con la gente y te comunicas personalmente. Lo que pasa con Internet es que todo queda interferido por la representación. O sea, en Internet, y el uso de la red, yo hablo de Internet por abreviar, pero empieza la transformación, empieza cuando las personas empiezan a colgar todas sus representaciones, todo lo empieza a colgar en la red y se comparte, ¿no? Lo que empezamos a hacer, por ejemplo, con el espacio, es a orientarnos por el espacio, no ya a través de un mapa y dejamos el mapa, sino que lo que hacemos es que nos relacionamos con la representación y no con la realidad. O sea, no ponemos los parámetros sobre la realidad y entonces ya dejo el mapa porque ya me oriento en la realidad. Con Internet lo que hacemos es nos relacionamos con el GPS, nos orientamos con el GPS. Y si volvemos a pasar por ese lugar, vamos a volver a mirar el GPS porque no hemos mirado la realidad. Entonces, esto empieza a generalizarse, a ser común a todos los modos de relación que tenemos, ¿no? O sea, empezamos a relacionarnos a través de la representación, todos los gestiones bancarias, las relaciones personales, las papeles de la universidad, todas las gestiones que hacemos, todo pasa por la representación. Así que la persona se empieza a alejar de esa realidad, como nos relacionamos Internet, la diferencia que tiene con la escritura es que lo que hace es que representa la realidad a través de una representación matemática. O sea, no es ya la narrativa o la científica, sino que es la logarítmica, ¿no? En matemática. Entonces, empieza a aumentar más el control de la realidad, porque te alejas, cada vez te alejas más emocionalmente de la realidad. Es una representación cada vez más abstracta, más abstracta. Y eso permite controlar más a las personas y controlar más aquello que se representa. Empieza en Internet, las personas empiezan a ser consideradas máquinas, en el modo máquina. O sea, nos empiezan con nuestra colaboración, nos empiezan a explotar como máquinas. Ese es el capitalismo de las plataformas. Nosotros contribuimos a nuestra propia explotación dando los datos de comportamiento cuando utilizamos Internet. Y quien dirige el capitalismo de las plataformas empieza a utilizar esa información que les estamos dando para orientar nuestros deseos de consumo. Y nosotros cada vez nos comportamos más como máquinas. O sea, nosotros buscamos más a través de lo que colgamos en Internet. ¿Quiénes somos? O sea, buscamos a nuestros amigos a través de los grupos de WhatsApp. Buscamos qué es lo que nos gusta a través de Spotify, lo que nos dicen que nos gusta. Cada vez nos estamos entregando más información de lo que somos y buscamos más lo que somos a través de Internet.
O sea, este discurso es verdad, yo lo he oído y lo he oído ya algunas veces, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿qué hacemos con lo que nos estás diciendo, ¿no? De alguna manera, o sea, es la herramienta misma que es una herramienta que hay que minorar al máximo, O sea, esta entrevista va a salir en internet, claramente, y
Claro.
tú lo sabes, ¿eh? Entonces, bueno, ahí podríamos, no sé cómo, no sé muy bien qué hacer con lo que nos estás explicando, ¿no? Que comparto en gran medida,
Sí,
pero
yo, a ver, yo creo, el problema de Internet, para mí es que las personas que, la gente joven, que está ya socializada, que son nativos, ¿no? De Internet, o sea, que no han conocido una fase anterior, se van construyendo a sí mismas a través de las representaciones que cuelgan. Con lo cual empiezan a construirse a través de esas representaciones, o sea, son lo que cuelgan. Hay una socióloga argentina que se llama Paula Sevilia que habla del concepto de estimidad. Dice, en la escritura, la gente compartía lo más privado de forma muy privada, en la intimidad. Pero con Internet, es un libro de 2010, o sea, hace ya mucho tiempo, ya decía esto, en Internet la gente hace de lo más privado algo absolutamente público, porque lo pone en las redes y habla del concepto de intimidad. Así que la gente está empezando a dejar de relacionarse personalmente entre sí, porque se relaciona a través de, o sea, ya no habla la gente directamente, no habla por teléfono la gente joven, ni siquiera, ya hablan a través de mensajes de WhatsApp, a través de cosas grabadas que tú lees o que tú escuchas cuando tú puedes. Entonces, está dejando de construirse la intimidad, está dejando de construirse los espacios de seguridad, de confianza, donde tú puedes expresar tu vulnerabilidad. Está dejando de construirse el vínculo, la identidad relacional con Internet. Así que la gente cuelga lo más privado en lo hace absolutamente público a través de Internet, y la gente en Internet, como no tiene delante a la otra persona, no tiene la capacidad de ver cuál es la reacción que le está produciendo lo que hace, lo que dice. Así que empieza la agresividad, empiezan todos los problemas de soledad de la gente joven, que hay mucha soledad, y porque se sienten muy agredidos cuando cuelgan cosas, pero es así como se están relacionando. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esto baje? Aquí estamos en este escenario de libros y etcétera. Hay otro libro que yo recomiendo siempre, que se escribió en 2016, de una autora que se llama Sherry Turkle, que se titula En defensa de la conversación. Ella dice que hay que volver a la conversación cara a cara para volver a construir la capacidad de intimidad que ayude a las personas a poder mostrar su vulnerabilidad y, por tanto, conocer su vulnerabilidad. Porque al dejar de poder comunicar la vulnerabilidad porque te van a atacar, dejas de ser capaz de ponerle palabras a la vulnerabilidad. Entonces, la gente joven no está poniendo palabras a lo que le pasa, no puede. Entonces, empieza a construirse a través de las imágenes que cuelga y empieza a depositar la clave de lo que es en la apariencia. Y el malestar ya no lo pone en el interior, porque en la escritura lo pones en el interior, lo pones en la mente, lo ponías en el alma si querías, luego en la mente y te vas a una terapia. Ahora ya no, ahora se pone en el cuerpo, hay un montón de cortes, hay un montón de, la gente joven se hace daño a sí misma, se corta, hay problemas alimenticios, hay un montón de patologías que tienen que ver con que la persona no sabe dónde colocar el malestar y lo coloca en el cuerpo. ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Que tiene que ver con este capitalismo que ya no solamente está explotando a otros seres humanos y a la naturaleza, sino que nos está explotando a nosotros mismos que construimos, que somos, que vivimos en el corazón del capitalismo. Nos estamos explotando. ¿Qué hay que hacer? Volver a la conversación y volver a los libros. Por eso te digo aquí en este ambiente, ¿no? Porque los libros, la diferencia que tienen con Internet es que leer un libro te exige estar solo o sola con tu pensamiento. O sea, cuando tú lees un libro, tienes una capacidad, tienes que desarrollar una capacidad de reflexión, de introspección sobre qué es lo que te está pareciendo ese libro. Y profundizas en ti mismo y en tu mente. En Internet no se hace eso. La identidad relacional es imprescindible para todos los seres humanos. Es imprescindible, ¿vale? La escritura ya individualiza, pero la escritura te da la capacidad de agencia. O sea, la identidad relacional siempre necesita que haya una instancia que dirija el destino, que es una instancia sagrada o que luego en la historia las mujeres han quedado con identidad relacional y han sido los hombres los que individualizados han dirigido el destino de las mujeres, ¿vale? O sea, la identidad relacional necesita a alguien que dirija el destino. Pero al mismo tiempo reconoce lo que es imprescindible, que es la comunicación y el vínculo. La escritura individualiza y hace a la persona agente de su propio destino. Entonces, no hay que demonizar la escritura o la individualidad en sí, porque es el instrumento de la agencia personal. Si tú quieres que nadie te mande, tienes que estar individualizado. Tienes que saber qué es lo que quieres y cómo resistirte a alguien que se te quiera imponer. Tienes que tener capacidad crítica, tienes que tener distancia emocional con el mundo para tener distancia crítica. O sea, no se puede demonizar la individualidad. Lo que es un problema, en mi opinión, es que se idealice solo lo que tiene que ver con la individualidad sin reconocer la importancia de lo relacional. ¿Y qué es lo que está pasando con Internet? Que lo individualizado está aumentando, aumentando y cada vez se construye menos lo relacional. ¿Entiendes? O sea, no es contradictorio que se diga hay que leer, porque la lectura lo que te hace es formar un pensamiento crítico. O sea, tú fíjate qué es lo primero que hace Afganistán con las mujeres cuando llega otra vez el régimen talibán. Les impide ir a las escuelas, les impide leer y escribir, porque la escritura te da potencia y te da capacidad de resistencia. Cuando te quitan la escritura, tú siempre vas a tener un agente que dirige tu destino. Entonces, no hay que impedir la lectura. Lo que hay que hacer es compaginar las dos cosas. Y en mi opinión, impedir que lleguemos a los niveles de individualidad, a lo que se está llegando con Internet, que está dejando de saber construir lo relacional. Está enfermando a la gente joven. La gente joven está teniendo muchos problemas de ansiedad, de depresión, de soledad, porque con Internet cada vez están más individualizados, porque el sistema les exige cada vez más que se definan a sí mismos, que se definan, o sea, que sean diferentes. ¿Qué sexo tienes? ¿Cómo te identificas como hombre, como mujer o como nada? No, sexo, o sea, no binario, fluido. ¿Cómo te identificas? Y tú tienes que ser diferente de la otra persona. Hay una exigencia de individualización. Y el régimen, el capitalismo, exige eso para que las personas estén como cada vez más enfocadas a un consumo al que le van a orientar.
Estoy de acuerdo que hay una exigencia, ¿no? De la autodefinición y eso es eminentemente capitalista. También es verdad que, cogiendo también lo otro que decías, cómo el mandato que viene desde arriba de lo colectivo te reprime tu esencia, en esa necesidad, mejor dicho, en esa posibilidad de poderte definir como una sexualidad que hasta ahora no se definía, hay también una reivindicación de una manera de expresarse. De una manera que estaba invisibilizada, ¿no? O sea, quiero decir que también es una oportunidad, no solo en en ese crisol que ha surgido, ¿no? Sobre todo a nivel de poner adjetivos, de adjetivar, no solo hay una imposición del capitalismo, también hay una oportunidad desde esa individualidad necesaria y también bien entendida. Por tanto, yo pienso que al final la clave está en la mesura, no tanto en que surjan muchas más maneras de expresarse desde lo individual, porque es eminentemente necesario que maneras de relacionarse con el mundo que hasta ahora no se verbalizaban. Y si no hay verbo, no existe. Por ahí un poco iba nuestra reflexión cuando pensábamos sobre esto, ¿no?
Sí, yo lo que pienso es que eso, ¿quieres añadir algo? Yo lo que pienso es que eso también resulta de un proceso histórico. O sea, no hay nada natural. La sexualidad no está, para mí, la heterosexualidad no es una norma biológica, es una norma cultural. De hecho, tenemos precedentes evolutivos como los. Bueno, no, no es un precedente, pero parece que el precedente sería más como como los bonobos, ¿no? Que tienen una sexualidad absolutamente abierta y libre, absolutamente. O sea, la heterosexualidad yo creo que fue una norma cultural que garantizó la complementariedad de funciones, la complementariedad de género y el régimen de verdad patriarcal. O sea, la heterosexualidad fue necesaria para eso. En las poblaciones cazadoras-recolectoras, en las sociedades orales en general, que no hay conciencia de la existencia de la mente, no se diferencia el sexo del género. No se diferencia. O sea, tú naces mujer y haces unas cosas, tú naces hombre y haces otras. Siempre o puede haber grupos en estas sociedades que se diferencien de ese binarismo. Entonces son lo que se llama el tercer género. O sea, cuando la clasificación es así de rígida, puede haber, y además aceptado socialmente, un grupo que se sale de eso, ¿no? Vale, pero la sociedad es binaria en general. En la historia empieza la individualidad en la escritura y entonces empieza una forma de entender a la persona con la mente y con el cuerpo. Así que empieza a darse otra posibilidad que se concreta cuando llegan las mujeres a individualizarse. Porque cuando llegan las mujeres a individualizarse en la modernidad, ya, si están individualizadas, no les hace falta tener a un hombre que les que sea el que les dirija el destino, el que decida, el que tenga el deseo. Ellas lo pueden hacer. Así que lo primero que se libera es la orientación sexual. Y empieza básicamente la homosexualidad a legitimarse. Se libera. Vale, como esto, las mujeres rompen eso, va a empezar después Internet, se van a juntar ahí varios fenómenos. Como las mujeres rompen la individualidad, perdón, la complementariedad de género y por tanto la norma heterosexual, si ya no te hacen hombres para que falta hombres para que sean los que tengan el deseo, entonces a lo mejor tampoco hace falta definir un hombre. Y entonces empieza a abrirse la posibilidad de pensar el sexo de otra manera. Ya no es un sexo fijo, hombre o mujer, sino que se vuelve a esos conceptos que desarrolla John Money, que luego fue criticadísimo, pero esto lo puso de manifiesto y se continuó, que el sexo es el resultado de una combinación de rasgos muy complejos, los cromosomas, los genes, el sexo gonadal, el sexo... Entonces empieza a desmenuzarse el sexo también. Entonces empieza a decir, bueno, el sexo es el resultado de un continuo y en el extremo están hombres, mujeres y los cromosomas, los genes, no sé qué, y en el centro está lo intersexual. Pero ya no es que solo hay hombres y hay mujeres, sino que empieza la diversidad. ¿Vale? Pero esto es el resultado digamos, dinámica cultural aceptada. Es el resultado de la ruptura de la heterosexualidad como norma que habían hecho las mujeres cuando se individualizaron. ¿Vale? Entonces, esto de que se empieza a descomponer la diversidad aumenta absolutamente con Internet, por esta necesidad de definirte. Y va, digamos, a coincidir, en mi opinión, con toda una trayectoria que ha venido gestándose históricamente, que es la de lo trans y la de lo no binario, que siempre lo ha habido, pero siempre era marginado, siempre era lo abyecto. O sea, siempre ha habido mujeres viajeras, mujeres exploradoras, mujeres artistas, pero eran la excepción. De hecho, se tenían que vestir de hombre muchas veces. Eran la excepción. La norma era que los hombres eran los que exploraban el espacio, los individualizados, y las mujeres las cuidadoras. Aunque había mujeres que hacían cosas individualizadas. En el siglo XIX, las mujeres se individualizan y eso explota. Pero siempre había habido mujeres que lo hacían. Bueno, yo creo que lo mismo pasa ahora. Con Internet se está construyendo, yo creo, una imagen de la persona, un concepto de persona que va a definirse a través de la apariencia, de lo que cuelga en Internet, de sus representaciones digitales y virtuales. Y esto va a converger con toda una trayectoria histórica de lucha de lo trans, de una lucha heroica, porque han sido marginados, marginadas históricamente y además considerados abyectos, ¿no? Esa lucha se ha mantenido, o sea, ha existido, pero yo creo que eso coincide. ¿Cómo han construido la persona que se ha puesto la clave de lo que eres en la apariencia en el cuerpo. O sea, en las mujeres, cuando llegamos a la modernidad, empezamos a decir, vale, yo ya no ocupo la posición femenina tradicional, la posición relacional exclusiva. Yo ya puedo tener libertad de relacionarme con quien sea. ¿Y en qué consiste el sexo y el género? En la oralidad, el sexo y el género es lo mismo. Con la escritura, cuando nos individualizamos las mujeres, antes no, cuando se empieza a plantear, ¿pero qué es el género? ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es la feminidad? Como las mujeres ya nos salimos de la norma binaria, empezamos a decir, vale, hay una cosa que es fija, que es el cuerpo, y una interioridad transformable, el mismo concepto de persona, que es el género. Entonces yo puedo tener cuerpo de mujer, no pongo en duda que tengo un cuerpo de mujer, pero mi interioridad ya no se ajusta a la masculinidad y a la feminidad. ¿Qué es lo que está pasando con Internet, en mi opinión? Que empieza a complicarse esta combinación. Porque al poner la persona la clave de lo que es en la apariencia, y estar desapareciendo la construcción de una interioridad transformable, porque lo que eres se está colgando en imágenes y en tus opiniones en Twitter, y se está colgando fuera, ¿no? Al construirse lo que eres a través de lo exterior y converger con ello con lo trans, empieza a haber una triple clasificación. Entonces se habla de sexo, que puede ser bien macho o hembra en lo trans, ¿no? Que es binario, macho o hembra, o puede ser que se disuelva la categoría de sexo porque ya son cromosomas, genes, ¿sabes? Ya no hay un hombre y una mujer, sino que se disuelve. Luego está el género, que ya no es una interioridad transformable, porque la gente que está construyendo la identidad a través de la apariencia no va construyendo una interioridad transformable. Así que la interioridad no es transformable. Entonces, ¿qué es el género? Es el sexo sentido. Es yo me siento hombre o yo me siento mujer. Y hay una tercera categoría, que es la expresión de género, que es la feminidad o la masculinidad. Por eso tú ahora puedes tener gente que se siente hombre, pero que va vestido de mujer. Y eso no es problema, ¿no? Desde las categorías de la historia, eso no se entiende. Porque desde la categoría de la historia, yo tengo un cuerpo que es hombre o que es mujer y una interioridad que la puedo transformar. Pero desde las nuevas categorías de la poshistoria, en mi opinión, se está haciendo más compleja la construcción de la persona y está aumentando esta posibilidad de combinación de cosas variadas, porque esto, entre otras cosas, es parte del desarrollo de la individualidad, porque ya cada persona se diferencia de las otras y hay una exigencia de autodefinición particular muy grande.
O sea, teniendo en cuenta que lo sencillo, que muchas veces es esencial, pero que al mismo tiempo también puede camuflar ciertas visiones reduccionistas que invisibilizan y por tanto reprimen ciertas expresiones que son esenciales, ¿no? Y que tenemos como personas. Yo te quería preguntar, ¿esta atomización de la definición puede ser una oportunidad de acabar de reventar esa vieja manera de ver el mundo en la que solo había dos maneras de ser, para luego volver a una sencillez en la que ya no nos definamos? Es decir, ¿puede ser un peaje a pagar esta atomización para romper ese relato y luego volver a esa esencia ya habiéndonos quitado de encima esa manera de ver el mundo y ya dejarnos de definir y decir, pues somos personas y nos relacionamos y nos tocamos y tenemos placer?
O sea, yo creo que dejar de definirnos, permitir que la persona sea como quiera ser, en su orientación sexual, en su actitud más individualizada, más relacional, es fundamental para conseguir una sociedad de iguales. Ahora, no sé si veo claramente que eso pasa por esta explosión de la exigencia de definición, porque esta exigencia de definición exige individualidad, o sea, lleva al extremo la individualidad. Porque aunque tú formes parte de una comunidad contracultural, no se está construyendo identidad relacional. O sea, estas comunidades que se construyen, mucho a través del apoyo, estos grupos que siguen siendo marginales, ¿no? No en determinados ambientes, pero en general en la sociedad, sigue siendo binaria la sociedad, ¿no? Entonces, siguen siendo marginales. Estos grupos sí que ayudan mucho a la a encontrar una manera de sentirte fuerte frente al acoso social, digamos, ¿no? Sí. Ahora, ¿esto es identidad relacional? Yo creo que hay un déficit de identidad relacional, porque la identidad relacional es algo que no se construye con la cabeza, no se construye con la voluntad. La identidad relacional es algo muy procedimental, o sea, es algo en la que tú, en la que la relación te construye, o sea, en la que tú no podrías ser sin ese vínculo. En que si pierdes un vínculo, pierdes algo de ti. Y esto no pasa en esas comunidades contraculturales, ¿sabes? En Internet tú puedes dejar el grupo y alguien... O sea, para mí una relación, un vínculo que verdaderamente te construya, tiene que estar a prueba de conflictos. O sea, tiene que haber superado conflictos, ¿no? Y si superas el conflicto y sigues con el vínculo, eso acaba por construirte. En general, en Internet el conflicto no se supera. O sea, en general en Internet, si tienes conflicto, te vas del grupo. O cancelas, o te mueves de grupo, o te haces... ¿no? Entonces, yo creo que hay un déficit de identidad relacional. Entonces, en estas construcciones, ¿sabes? Entonces, que el futuro, una sociedad igualitaria, pase porque las personas dejen de estar agarradas al binarismo, sin ninguna duda. Para mí, sin ninguna duda. Pero que eso sea igual a decir que esto equivale a lo que está pasando ahora. No, mira, a mí me invitan de todo el mundo de las terapias, ¿no? Que se dedican a la infancia y a la adolescencia, están súper perdidos. Y a mí me invitan para que hable de estos temas, para cómo se está construyendo, porque ellos mismos no saben cómo, porque hay mucho sufrimiento, y mucho sufrimiento puesto en el cuerpo, y mucho sufrimiento de soledad. O sea, y los índices mayores de soledad se están dando ahora en gente joven. Y gente joven que puede pertenecer a estos colectivos, ¿entiendes? O sea, no es la identidad relacional. Yo creo que para construir identidad relacional hay que bajar niveles de individualidad. Hay que bajarlos. Y para bajarlos hay que dejar de exigirte, o sea, de sentir que eres alguien cuando sabes con la cabeza quién eres. Porque en estas identidades tienes que saber quién eres. O sea, tienes que definirte qué soy en todo sentido. Entonces, cuando dejes de tener esa necesidad de autodefinirte reflexivamente y simplemente te puedas permitir ser quien eres por el simple hecho de existir, ¿sabes? O sea, no te haga falta pensarte. Eso hay que bajarlo. Hay que bajar la necesidad de que necesito pensarme. Cuando tú no tienes división de funciones, no tienes control sobre la naturaleza, no tienes control, quien tiene más poder es la naturaleza. Es lo que nosotros llamamos naturaleza. O sea, es que el concepto de naturaleza es un resultado también del aumento del control. Hay gente que tiene la idea de que lo que ha pasado en el proceso histórico es que la cultura ha ido ampliándose, ¿no? y ha ido invadiendo la esfera de la naturaleza. Yo creo que es exactamente al contrario. Lo que ha ido ampliándose es la naturaleza. O sea, al principio, cuando no hay tecnología ni control científico de esas dinámicas que nosotros consideramos que no son humanas, no hay naturaleza. Todo es cultura, todo es humano, ¿no? Decía un antropólogo francés, se llama Philippe Descola, decía, hablando de las ontologías posibles, y decía, básicamente hay tres, el animismo, el totemismo y el naturalismo. Y el naturalismo es nuestra ontología. Y decía Descola, ¿en qué consiste el naturalismo? En creer que la naturaleza existe. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que hay esferas de la realidad que tienen un comportamiento que no es humano. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque lo explicamos a través de la ciencia y consideramos que eso ya no es humano, que se explica a través de la física o de... ¿no? Pero al principio todo es humano. Así que tú te relacionas con todo de forma humana. Entonces, digamos, hay una convicción de que dependemos, interdependemos entre todos. Si yo acabo con aquello de lo que dependo, voy a acabar yo, voy a morir yo. Entonces, yo tengo que cuidar eso. Entonces, eso es identidad relacional, en su máxima expresión, con todo. Luego, cuando ya empiezas a controlar eso, la identidad relacional va quedando reducida al grupo. Entonces, yo soy parte del grupo al que pertenezco. Y ahí va surgiendo ya individualidad. Pero la identidad relacional sigue, digamos, construyéndose en todo el grupo. Entonces, ¿cómo se hace para construir identidad relacional? Es que no se puede hacer de forma reflexiva. Es una manera de estar en el mundo en la que tú sabes que el otro es parte de lo que, que depende, que hay una interdependencia esencial de todo con todo, ¿no? La teoría de Gaia es que eso, que todo está relacionado con todo, pero la identidad relacional es pasando eso a términos, digamos, más de atribuir, es como lo contrario, porque en la teoría de Gaia, digamos, todo es naturaleza y nosotros somos una parte de esa naturaleza. En la identidad relacional, al principio, todo era cultura. ¿Entiendes? O sea, es como considerar que todas las dinámicas de la realidad funcionan con espíritu y voluntad humana, cuando lo que hace Gaia es considerar que el ser humano es otro elemento más de la naturaleza. Es como parte de lo mismo, de ver la interdependencia, pero cada uno lo ve de una determinada manera. Entonces, en la identidad relacional, antes se expandía eso a toda, te digo, la realidad, y luego va quedando como parte del grupo de pertenencia. Y eso lo seguimos construyendo, eso te digo, lo construimos a través del acento, lo construimos a través de cómo nos vestimos, lo construimos a través de los objetos que utilizamos, seguimos construyendo pertenencia. Para volver a revitalizar identidad relacional, yo creo que eso hace falta tener tiempos de relación. Es que eso es la clave, es tener tiempos de relación. Y ahora no tenemos tiempo de relación, no tenemos tiempo. Estamos todo el día necesitando producir. Tener tiempo de relación sin objetivo específico de nada. O sea, de relación por relación. O sea, es una manera de estar en el mundo en el que es lo que le pasaba a estos señores mayores del pueblo, ¿no? En el que tú sabes quién eres porque estás ahí, porque eres, no por lo que reflexionas de qué es lo que hice, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me constituye, no, sino que tú eres. Y nadie te exige que seas de otra manera. Estás en una relación en la que tú existes y eres. Y sabes que sin los otros, las otras, los les otres, no eres. Y ese reconocimiento es lo que nos puede salvar. Porque ese reconocimiento es, o sea, yo lo que veo en cómo ha avanzado la historia es que hemos ido construyendo un edificio, digo que un rascacielos, de pisos cada vez más altos, donde los que tienen más poder están más arriba, pero este rascacielos solo se sostiene porque tiene una cimentación muy profunda, sótanos muy profundos y muy oscuros, de los cuales han formado parte las mujeres que han sostenido el edificio luminoso de los hombres, y ahora ya las mujeres están empezando a entrar a los primeros pisos sin dejar de bajar al sótano y subir porque siguen con los cuidados, pero abajo sí hay gente precaria, gente que a su vez tiene relaciones de género, pero gente precaria, gente explotada, explotación de la naturaleza, agotamiento de los recursos de todo tipo, y luego hay gente a la que ni siquiera se deja entrar en los límites de los confines de ese edificio, ¿no? Que es todo, toda la migración a la que se le están cerrando las fronteras de una manera, en mi opinión, bueno, se les está deshumanizando, ¿no? Se les está animalizando para considerar que no son humanos y entonces no forman parte de nuestro grupo de pertenencia de la humanidad, ¿no? Entonces, la identidad relacional, digamos, consiste en crear la sensación de que perteneces a algo que a su vez te pertenece, pero que te pertenece en sentido emocional y que tú perteneces a ello de sentido emocional, de la interdependencia, que es lo contrario del capitalismo extractivista. Construimos la realidad a través de dos parámetros, que son tiempo y espacio. Entonces, intervenir en dinámicas de tiempo y espacio son la condición para transformar la dinámica social, ¿no? Entonces, te digo, en tiempo, bajar los horarios, la exigencia de productividad, bajar los horarios, y tener tiempo para lo que se supone que nuestra sociedad considera que es perder el tiempo. ¿Sabes qué es? La relación por la relación. Yo creo que eso construiría otro tipo de dinámica. Y en términos de espacio, construir espacios para la relación. Tú fíjate que en los cazadores-recolectores el espacio que construyen siempre crea círculo. Nosotros con los agua, cuando íbamos a cazar con los agua, ellos cuelgan la hamaca, o sea, tú estás a su disposición. Entonces llegan a un sitio en la selva donde deciden que se van a quedar para estar ahí unos días para cazar. Entonces ellos cuelgan sus hamacas, casualmente haciendo como un círculo y tienen un fuego, ¿no? En el centro los agua que yo te digo. Y yo iba con un compañero y nuestras hamacas nunca las colgaban en ese círculo, porque nosotros no éramos de su grupo, o sea, no teníamos, no entrábamos dentro de su identidad relacional. O sea, el espacio construye relación y el tipo de identidad que tienes construye espacio. O sea, ¿qué pasa? Esto es muy interesante, cómo ha cambiado el espacio en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y cómo ahora tenemos un espacio público que lo que te hace es favorecer la velocidad, ¿no? O sea, cómo se pusieron, esto está estudiado también, ¿no? Y en el libro lo nombro, cómo cuando Harvey descubre la circulación de la sangre a principios del siglo XVII, empiezan a construirse todas las ciudades del Renacimiento, se acaba con las anteriores, se cambian muchos desarrollos urbanísticos, ¿no? Muchos diseños urbanísticos, y empiezan a construirse ciudades que tienen que facilitar la circulación, igual que las venas y las arterias, ¿no? Y de hecho, nosotros seguimos hablando de arterias en las ciudades, ¿no? Y que tengan pulmones, que son los parques, y que tengan. Entonces, ¿cómo la circulación sin interrupciones ha sido una de las condiciones de la construcción del espacio urbano, que es donde está la individualización, ¿no? Cómo se hacen los tranvías para que no tengan que frenarse cuando ya empieza a haber mucha complejidad. Cómo luego se va a hacer el metro para que no haya resistencia al movimiento, no haya parones, ¿no? Entonces, cómo el espacio, cómo se diseña el espacio público es fundamental para crear identidad. O sea, la identidad te crea el espacio y el uso de ese espacio te va creando identidad. Entonces, uno de los instrumentos para ir transformando la identidad es diseñar espacios públicos. Esto está estudiado también por urbanistas feministas. Crear espacios públicos que permitan la relación. O sea, ahora no, las plazas que tenemos en Madrid, por ejemplo, es que no hay árboles. No te puedes sentar, aparte que los bancos son individuales para que no se sienten gente de la calle o no se tumben. Fíjate las paradas de autobús, que están también interrumpido el banco o son individuales para que no se les quede alguien durmiendo ahí. Entonces, hay unos espacios diseñados para la individualidad, que construyen individualidad. Intervenir el tipo de espacios que estamos diseñando y el tipo de horarios, de tiempo, ¿no? Que se está obligando a cumplir, ¿no? A la gente puede cambiar, puede ser un instrumento eficaz de cambio, pero claro, estamos en la otra dirección, ¿no? Y la lucha porque esto cambie se ve completamente frenada porque no se entiende. Además, aparece, vas a bajar los horarios de trabajo, pero si esos horarios de trabajo, ¿qué van a hacer los empresarios? Va a bajar la productividad porque toda la lógica es capitalista y productiva, ¿no? Porque no se ve la importancia, porque sigue oculta lo relacional, pero sigue oculto en términos políticos, porque estos políticos de derechas que están teorizando la necesidad de la productividad, bueno, o de izquierdas, ¿no? Estos, en su casa, ellos te pueden decir que lo más importante de su vida es su mujer y sus hijos, porque lo relacional es imprescindible, y es verdad que será lo más importante, pero en términos personales, no en términos políticos. Entonces, yo creo que eso que es personal, que no se reconoce, a veces es una de cosas que se naturaliza. Si tú sabes que esto es lo fundamental para ti, ¿por qué no lo reconoces como una dimensión social? Es como cuando antes el maltrato de las mujeres era una cuestión personal y familiar, ¿no? Hasta que se llegó a reconocer como la dimensión política que tenía, ¿no? Y entonces ya se legisla. ¿Por qué esto que sabemos que en la vida privada es esencial, que es la construcción de vínculos y lo relacional que nos hace falta, ¿por qué no pasa a lo político, ¿no? Y la resistencia que tiene a que pase. Entonces yo creo que que todo lo que tiene que ver con dimensión de espacio y tiempo es la clave, es cómo ordenamos el mundo y cómo vamos construyendo identidad. Entonces es muy importante, sería muy importante.